Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Y desde los estudios de Radio Nacional de España en Sevilla, Clara Grima, buenos días.
Hola, buenos días, Carles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo?
Yo muy bien. Bueno, ahora estoy un poquito con la cara desencajada después de haber escuchado la entrevista fantástica con Oscar Aibar y deseando ver la película.
Tremenda, tremenda película, sí. Tremenda.
Yo sabía algo de la historia, pero...
Muy poquito, casi. Oye, ¿qué tal la semana pasada por Oviedo? Porque tengo que decir que tenemos tres colaboradores de este programa que son jurado de los premios Princesa de Asturias. Ojo. Y sí, tú eres una de ellas, ¿eh?
Efectivamente.
¿Qué tal fue?
Muy bien. De hecho, ahora cuando estaba escuchando a María Paredes, digo, mira qué oportuno, está hablando de la princesa de Asturias. Fue muy bien, estuvo muy bien. Antes que nada, tengo que mandarte un beso y un abrazo muy fuerte.
¿De quién?
De parte de María Jesús y Luis Alberto, que son los dueños de un restaurante allí en Oviedo, en... Se llama Casa Fermín, que se me había olvidado el nombre del restaurante, y que son súper fans tuyos, pero a muerte. Sabían que yo estaba entrando.
O sea, que puedo ir a Oviedo y comer gratis,
hombre,
¿no?
Seguro. Y te vas a poner, vamos, como el
es
Kiko.
Broma.
O sea,
estoy bromeando.
Me llama que yo voy contigo.
Estoy bromeando, no lo haría nunca.
Pero
yo pagaría,
fíjate,
vamos,
cómo son de fanses, como diría mi amigo Manuel González, cómo son de fanses que sabían que yo iba a comer, porque soy parte del jurado... investigación científica y técnica, y me esperaron para decirme en persona que te diera un abrazo.
Qué bonito,
fuerte.
Oye, o sea, muchas gracias, un beso muy fuerte a los dos.
Super fans, ya sabes que tiene que pasar por Oviedo. Y luego, ya hablando de los premios, ya en serio, muy en serio, pues sinceramente yo me pasé la ceremonia llorando como una niña pequeña.
¿Ah, sí?
Porque fue, pero de emoción, ¿eh? Yo creo que han sido los premios más emotivos y más bonitos que se han dado nunca. Vamos, yo soy muy exagerada, por eso soy como buena andaluza que soy, y se premió a la ciencia, por supuesto, a la valentía, a la fuerza, al feminismo, a la solidaridad, al arte, a la emoción, a la educación de las mujeres. Fue una cosa maravillosa, ¿no? Tú sabías que aquella gente que estaba allí recibiendo los premios, entre otras mucha gente, pero ellos en representación, pues son personas que cada uno en una parcela muy diferente, pues por ejemplo del chef José Andrés, o sea, muchas parcelas muy diferentes, todos son personas que hacen de este el mundo un poquito mejor y más amable, ¿no? Y
es verdad.
Bueno, y aunque esté mal que yo lo diga, creo que, porque he sido parte del jurado de investigación, creo que es el premio de investigación científica y técnica ha sido uno de los premios más merecidos y más emocionantes de la historia de la Fundación. Yo aquí, un abrazo a mi querida Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación, por las exageraciones, pero creo que sí, ¿no? Y que no es algo mío, porque fue, de hecho... Los siete premiados fueron los más ovacionados de pie, y porque se retiraron, si no la gente hubiera seguido aplaudiendo.
Todavía estarían aplaudiendo allí, ¿no?
Y no sé, ¿lo podemos escuchar un momentito?
Sí, tenemos los aplausos, sí.
Bueno, pues aunque parece una ovación en un concierto de rock.
Totalmente.
Bueno, es que estoy aquí con los pelos como escarpia, te lo tengo que decir.
Qué bonito.
Fue impresionante. El premio era un premio a mucha gente, porque evidentemente la propia Catalín Caricó, que fue la que dio el discurso, decía que bueno, que ellos habían, por supuesto, desarrollado las vacunas. Bueno, por si alguien no lo sabe, le dimos los premios a los siete padres y madres.
Cuidado, cuidado si vas a decir los nombres.
Venga, Catalín Caricó.
A tu manera.
Catalín Caricó. A tu manera, eso me ha dolido. Me ha dolido tela, ya hablaremos luego fuera de micro. Pero lo voy a decir a mi manera. Catalín Caricó, Drew Weissman, Philip Farner, Ugur Sahin, creo que se dice así, Oslen Turesi, de Rossi y Sara Gilbert.
Pero has dicho todos, pero yo creo que tienes preferencia por Catalín Caricó.
Sí.
He visto ahí una foto en Twitter con ella.
Sí, bueno, Catalín Caricó no se creía la cola de gente que estábamos haciendo fotos, entre las que habían en ministras y cosas así. O sea, que tenía una cola de psicofans que la estábamos persiguiendo.
De fanses.
Que allí la que más... Bueno, yo era una mindundi, pero allí había gente súper potente esperando para hacerse una foto con esta bioquímica, que tiene 65 años, nacida en lo voy a decir a mi manera, Kisusalas, que es una... Mira, espérate, que te lo voy a poner aquí. A ver, no me suena.
Digo, Kisusalas.
Así lo dice Google, para que no me riñas tú y no me digas a mi manera. Y bueno, que nació esta señora, que bueno, esta muchachita, porque tiene 65 años, no sé qué era lo que ha pasado, ¿no? Una mujer que nació en una casa sin luz eléctrica y sin agua corriente, ¿no? Uh-huh. Y que durante la década de los 90 estuvo luchando y peleando, o sea, que ahora tenemos las vacunas de Pfizer y de Moderna, que son las que se basan en ARN mensajero, pero que no han salido en una noche. O sea, que desde los años 90, Catalín Caricó estuvo luchando para pidiendo dinero, sin que nadie se lo diera, para hacer tratamientos y vacunas basadas en esto, en la molécula del ARN, ¿no? De hecho, ella en sus charlas pone alguna carta, ¿no?, de alguna farmacéutica muy, muy potente, diciéndole que tirirí, que no le iban a dar dinero.
Que no le hacían caso,
que
¿no?
eso no funcionaba. Y ahora, pues Moderna y BioNTech, los que han hecho Pfizer y Moderna,
sí,
cientos de millones de euros de fondos públicos para desarrollar una vacuna que se basa en una tecnología que esta mujer estaba defendiendo hace 30 años.
Mira tú las cosas, ¿eh?
Aquí nadie ella, bueno, cada vez que le hablabas decía, bueno, pero es que yo no he estado en primera línea, es que en primera línea estaban los sanitarios, por supuesto, ¿no? Y ya se premiaron el año pasado. Y es verdad, pero evidentemente ella es la madre, con mayúscula, por lo menos de las vacunas de ARN que nos han salvado la vida, que nos han salvado la vida no porque no nos hayamos muerto, ¿no?, sino porque nos han salvado la vida, nos permiten estar otra vez en la calle, ir a los teatros, ir a los bares, o sea, salvarnos la vida también a los que estábamos vivos.
Totalmente.
Y es muy curioso, ¿no?, porque también la primera vacuna de la historia, que supongo que todo el mundo sabe, y si no yo se lo digo, que para eso estoy aquí, y para eso me habéis contratado, que fue contra la viruela, que fue era una enfermedad terrible que estaba diezmando la población y que, bueno, que es mucho más peligrosa que la COVID, por supuesto, y que hasta que el ébola, ¿no? Pues también fue introducida en Europa con una mujer que tampoco le hacía mucho caso, que fue Lady Montagu.
Es verdad, de la que hemos hablado justamente alguna vez con Ángel Escaso, pero claro, el creador de la primera vacuna en el siglo XVIII fue Edward Jenner, ¿no?
Sí, esencialmente.
Ilustre
médico inglés, que sí, pero que la persona que introdujo la práctica de la variolación, que era básicamente que le hacían una rajita a la gente en la piel y le metían, esto es muy asquerosito, lo siento si estáis desayunando, pero ya no es hora de desayunar.
Pensé los oídos.
Haberse levantado antes, que no es hora de desayunar. Para los del vermú, cogían de las costras de los que estaban enfermos, le rascaban las costras de la viruela, que salen unos bultitos en la piel, y te metían esas costras, ese polvo de las costras, que asco, me está dando a costa a mí, y lo estoy contando, y te cerraban. Entonces eso te producía una inoculación, ¿no?, de la enfermedad, que te protegía. Y ella, Lady Montagu, que estaba en Turquía y que había visto esa práctica en Turquía, pues desde 1718, o sea, 30 años antes de que naciera Edward Jenner, que es el creador de la primera vacuna, ya estaba ella intentando utilizar ella no era científica, pero fue una mujer espectacular, pero utilizando todos sus contactos, y era un poco influencer de la época, porque era una mujer con muchos contactos, para que se practicara esta práctica, valga la redundancia, que hacían en Turquía las madres para salvar a los niños de la vacuna. Uh-huh. Y consiguió que algunos hijos de reyes se vacunaran. Ella vacunó a los suyos, por supuesto, o sea que sí que es verdad que también fue un poco como Catalín Caricó, que ella vio que aquello funcionaba y lo intentó. Uh-huh.
Oye, pero Clara, todo esto me parece muy interesante, pero te recuerdo que este espacio es de matemáticas.
Vale, no de medicina. Bueno, pero escúchame.
¿Qué?
Para certificar que las vacunas funcionan,
sí,
que el beneficio es mayor que el riesgo, porque la vacuna de la viruela te dejaba un poquito traspuesto una semana, ¿eh? Pero había que analizar que no es la vacuna que nos ponemos ahora, eran vacunas con un efecto secundario muy, muy fuerte, ¿no?
Ya.
Pero se ponían, ¿por qué? Porque había modelos matemáticos que, en uno de ellos, de Bernoulli, uno de los mejores matemáticos de la historia, él y toda su familia, porque allí eran todos unos cracks, pues usaron modelos matemáticos para explicarle a la población, bueno, y a los médicos, para convencer a los médicos y a todo el mundo de que era mejor la vacuna, viendo cómo evoluciona, con modelos matemáticos, cómo evoluciona la enfermedad, la epidemia, en función del porcentaje de gente que se vacunaba en las distintas comunidades, las distintas poblaciones.
Ajá,
no sé si te suena, seguro que sí, el modelo SIR.
Oye, pues no mucho tampoco, ¿eh?
Bueno, pues eso te lo cuento, porque es muy bonito.
El modelo SIR.
El modelo SIR es un modelo... Bernoulli hizo un modelo cuando salió la vacuna de Jenner, ¿no? Pero uh-huh. El modelo SIR es de 1927, o sea, tiene un siglo casi. Y fue un modelo en el que seguro que mucha gente, muchos de nuestros oyentes han oído hablar, porque durante la pandemia de la COVID, bueno, todavía estamos en pandemia, no se nos olvide.
Sí, es verdad que hablamos ya, como en pasado y no, está aquí.
Está repuntando tela por algunos países, no en España, sí. Porque somos de verdad
muy responsables.
Muy responsables y un país que no tenemos muy buena tradición de vacunación. Pero el modelo SIR, del que se ha hablado mucho durante la pandemia, en la que todavía estamos, pues es SIR, SIR. S de Sevilla lo digo porque como tengo CCO, la S de Sevilla, la I de Italia y la R de Roma, pues lo que hace es muy simple, es cuando hay una enfermedad, divide o etiqueta a las personas de una población en tres grupos. Ajá. En el grupo S vamos a contar a las personas que sean sanos, que son susceptibles de enfermar. Ajá. Es muy importante que es la S, es de susceptible. Son gente sana, pero la S no es de sana.
Que podrían infectarse.
Exactamente. Si hay una enfermedad que afecta principalmente a la próstata, por ejemplo, evidentemente yo estaré sana y no soy susceptible. ¿Vale? Y la gente que está vacunada tampoco es susceptible.
La I.
La I de los infectados. Esa es la
curva. Claro.
Esa es la curvita esta que está. Y la R es la de los recuperados. Ojo, en los recuperados contamos a la gente que ni se va a enfermar otra vez, ni va a contagiar. Con lo cual, cuando contamos en una población el número de recuperados, estamos contando a los recuperados inmunes, que ya no pueden contagiarse ni contagiar, y a los muertos. También se cuenta ahí porque son personas que ni se van a volver a contagiar ni van a contagiar, ¿vale? Luego tú siempre tienes que, cuando sumas S más I más R, te tiene que salir siempre el mismo número. La población, es un modelo muy, es muy simple. Bueno, pues ese modelo SIR lo que hace es proporcionar unas ecuaciones preciosas, tres, no las voy a decir porque si ya puestas en un papel, son un poco complicadas. Bueno, no son complicadas, ¿eh? Básicamente lo que hacemos, lo que hace el modelo SIR, lo que proponen estos dos escoceses, es Kermack y McKendrick, que no he dicho su nombre, es decir, medir cómo va a variar la tasa de susceptibles, cómo va a variar la tasa de infectados y cómo se espera que vaya a variar la tasa de recuperados a lo largo del tiempo para medir la evolución. Entonces, está claro que si tú no actúas sobre una enfermedad, si hay una enfermedad que se empieza a propagar y tú no actúas, la tasa de susceptibles va a descender. De sanos susceptibles, porque se van a ir infectando.
Claro.
Entonces, pues lo que te hace esa ecuación es decirte, oye, la variación de los susceptibles es negativa. Cada vez van a ver menos gente, sana susceptible, lógicamente, porque se van a ir infectando y van a pasar del grupo S al grupo I, a infectados. Luego, la tasa R de recuperados te va a decir, oye, cuanto más infectados haya, más va a crecer el número de recuperados. Es decir, que si no actúa sobre la enfermedad, la tasa de crecimiento de R es positiva. Cada vez va a haber más gente recuperada. Al principio no hay nadie recuperado, pero cuando la gente empieza a enfermar, empieza a recuperarse también, que es o que se ha curado y está inmune o que se ha muerto. Pero la tasa R va creciendo. Bueno, pues viendo cómo decrece la S y cómo crece la R, sabes cuántos infectados vas a tener. Los que tenías, más los que han pasado de la S a la I, menos los que han pasado de la I a la R. Yo creo que, aunque no tengo dibujitos, creo que
no,
eso...
No, pero se entiende porque lo estás contando muy bien.
Pues exactamente. Sí. Gracias.
No
sé si te acuerdas cuando hubo el lema aquel de hay que aplanar la curva, hay que aplanar la curva.
Hombre, claro, los medios hemos incidido mucho en eso.
Que era el principio.
Curva, sí.
Pues es que cuando tú pintas cómo va cambiando el número de las S, de los sanos susceptibles, cómo va variando si no actúa sobre la enfermedad, la curva de la I, todo esto se puede pintar con curvas. Yo creo que la gente le ha quedado muy claro que todas las funciones matemáticas se pintan con una curva. Y la curva de los recuperados, pues la curva de la I es la que hay que aplanar, porque esa curva siempre tiene un piquito, y ese piquito hay que un pico que es el máximo, ¿no? Que hay que intentar por todos los medios, vamos, porque si no, no hay solución, que nunca supere a la capacidad hospitalaria de la población, el país, la comunidad o lo que quiera que estamos trabajando, ¿vale? Bueno, pues cuando no teníamos, hay que aplanar esa curva, digo, cuando no tenemos vacunas, somos todos susceptibles, ¿sí? Entonces, la única forma de que no se extienda la enfermedad fue las decisiones que se tomaron primero en Wuhan, nunca me acuerdo cómo se, nunca sé muy bien.
Wuhan, sí.
A mi forma es Wuhan, que es confinamiento. uh-huh. los susceptibles no se relacionen con los infectados. La única forma racional de hacerlo es confinamiento domiciliario, como también hicimos con el ébola cuando tuvimos una enfermera contagiada. Sí. No sé si te recuerdas, porque tú eres muy jovencito, pero que lo que hicimos fue aislarla.
Que va, no era tan jovencito, no han pasado tantos años, ¿eh?
Verdad, no ha pasado tantos años. Tú, papá, que yo una viejecita. Pues aislar, cuando no hay vacuna se aísla. Bueno, pues estas ecuaciones del modelo SIR, que nos van explicando, ya digo, cómo que la tasa de, que el porcentaje de sanos va a disminuir si no actúa sobre la enfermedad y el de recuperado va a aumentar. Pero recuperado va a aumentar, no se nos quite de la cabeza que recuperado también son los muertos, ¿eh?
Sí, sí.
Pues de estas mismas ecuaciones, cuando se estudian matemáticamente, nos dicen, bueno, atención, eso es si no se actúa sobre la enfermedad. Pero si se actúa sobre la enfermedad, es decir, si para evitar la epidemia, el modelo SIR te asegura que es para evitar una epidemia de lo que sea, de la enfermedad uh-huh. que sea, uh-huh. tienes que mantener el porcentaje de población susceptible por debajo de un umbral. ¿Vale? Y ese umbral tiene que ver con otro numerito o otro concepto que yo creo que también hemos aprendido en la pandemia, que es el R0 de una enfermedad.
El R0, sí.
¿Te suena? Eso ya
sí,
te suena, ¿no?
Esto ya sí.
Pues el R0 de una enfermedad, lo tienen todas las enfermedades infecciosas, es un numerito que nos indica más o menos que, bueno, más o menos, eso, quiero dicho en un lenguaje más coloquial, lo que indica el R0 es a cuántas personas se espera que un enfermo infectado pueda contagiar en promedio. Por ejemplo, si uh-huh. yo tengo un R0, una enfermedad de R0 2, que es una burrada, uh-huh. el R0 2, porque un crecimiento exponencial de 2 es, wow, en 33 días ya se habrían infectado más de, si el contagio fuera en un día, claro, más de toda la humanidad. Bueno, pues si tuviéramos una enfermedad de R0-2, que es una enfermedad muy virulenta, que se contagia mucho, pues significaría, lo que se espera es que cada enfermo contagiado con esa enfermedad vaya a contagiar a dos personas.
A dos personas.
A dos víctimas. Sí. Es el R0 inicial, ¿eh? Porque uh-huh. luego, evidentemente, el R0 va cambiando, el R ya no se llama R0, de hecho. Porque si tú tienes un R0, yo qué sé, 18, como el sarampión, y lo digo otra vez, 18, como el sarampión, para que no tengamos tonterías con las vacunas del sarampión, pues evidentemente tú llega un momento que tú no puedes contagiar a tus 18 víctimas, porque ya están contagiadas.
Claro.
Entonces va bajando, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues lo que nos dice el modelo SIR es que si tengo un R0-2, por ejemplo, el porcentaje de personas susceptibles tiene que ser menor que 1 partido por ese R0. Es decir, que el porcentaje de personas susceptibles, vamos a entender no vacunadas, que son las susceptibles, uh-huh. las vacunadas son no susceptibles, pues el porcentaje de personas no vacunadas tiene que ser menor que 1 partido por R0, tiene que ser menor que 1 partido por 2, tiene que ser menor que el 50%, por lo tanto hay que vacunar a más del 50% para que sean los que vacunan no son susceptibles. Con la COVID se estima que el R0 está entre 2 y 3. Que uh-huh. es muy virulenta, o sea, se contagia muy rápido. Entonces, para hacer estas cuentas nos hemos quedado con el 3, que es el peor de los casos. Vamos a suponer que COVID tiene un R0-3 que es muy alto. Uh-huh. Para que no haya epidemia, tiene que estar el porcentaje de personas sin vacunar, de personas susceptibles, tiene que ser menor que 1 partido por 3, porque su R0 es 3. O sea, que tiene que ser menor que 33,33%. Bueno, uh-huh. si la fe es así. Por eso, para que haya menos de un tercio sin vacunar, se tienen que vacunar más de 2/3, que es lo que falta. Y 2/3 son 66,66 no sé cuánto. Pues vacunamos hasta el 70, redondeamos hasta 70. Y de ahí viene que mucha gente dice, ¿por qué el 70? ¿Por qué no el 80? Digo, porque lo dicen las matemáticas.
Claro, que eso es la inmunidad de rebaño, ¿no?
Bueno, sí, la inmunidad de rebaño, que ya te digo, que a los expertos, yo es que antes usaba ese término, pero ya me han reñido en varias reuniones los expertos, no se gusta que se diga inmunidad. Yo también lo decía, inmunidad de rebaño sin inmunidad
que no
de grupo.
Gusta, no les
sí hemos tenido aquí, en España, sí hemos tenido inmunidad de piara, que eran todos los que se vacunaron por la cara antes de que les tocara a algunos políticos y tal. Eso era una inmunidad de piara, pero la inmunidad de los españoles... La inmunidad de los españoles del 70, de grupo, perdón, se refiere a ese 70% que sale de los 2/3.
Queda claro. Oye, va a ser cierto que las matemáticas vigilan nuestra salud.
Es un montón de cosas, muchas más de las que la gente se cree. Mira, está usando Big Data y inteligencia artificial para los diagnósticos, están haciendo cosas maravillosas.
Es verdad.
Evidentemente, en una primera aproximación. Luego tienen que ser los médicos facultativos los que lo confirmen, los diagnósticos. Pero las máquinas están haciendo aproximaciones maravillosas. Con la inteligencia artificial se están diseñando robots para estimular a niños con trastornos de espectro autista que hacen magia, para tratar a personas con discapacidad o incapacitadas o personas mayores con Alzheimer. Están haciendo cosas absolutamente maravillosas. Bueno, y una de las cosas más interesantes que están haciendo, están desarrollando antibióticos para bacterias súper resistentes, que es el problema de salud más grande que tiene el planeta ahora mismo, más que la COVID, que tenemos bacterias muy resistentes. Y la última que voy a... Déjame que me... Pues... son los escutoides.
¿Qué?
Y los escutoides. No
los
me digas que no son. Sí. Y ahora aquí le voy a dar un tirón de oreja con todo el cariño del mundo a mi Elisenda Roca, que la quiero un montón, pero que el otro día, mira lo que pasó en Saber y Ganar. Ponme el corte.
Sí, posición de juego. Y la primera dice, no son rotundamente importantes. Segunda, pero tampoco los menos valiosos. No son los menos ni los más importantes. Tercera, van por parejas. ¿Qué buscamos? A ver, Manuel parece que le iba a dar, pero no. Cuarta, están muy limitados por el color. Van pensando. Ahí está el matemático, el científico, la bibliotecaria. Quinta, no pueden saltarse los obstáculos. Manuel.
Los escutoides.
¿Los qué?
Los escutoides, es un tipo de figura geométrica que van de dos en dos. No.
Se lo consulto a Elisenda, que sabe más de escutoides.
Por escutoides no me viene nada.
No le viene.
Pero Elisenda.
No, pues no.
Elisenda.
Y Elisenda va y dice que no le viene nada por
con
escutoides.
Con lo que yo te quiero.
Espérate. Elisenda Roca, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, aclarad vuestras cosas entre vosotras.
Madame escutoide.
No me lo puedo creer. Con lo que yo te quiero y lo que yo te admiro. No, pues los escutoides es... bueno, tengo es una broma,
Elisenda. Cuéntaselo a Elisenda, cuéntaselo.
Qué bien, porque pensaba contarlo en antena y ahora se lo voy a contar en persona.
Hombre, bueno, claro, es que estamos en antena, ¿eh?
Pues mira, en mi grupo de... yo soy una de las que firmó el artículo donde se descubre los escutoides, que fue un bombazo de una noticia en 2018. Ajá. Porque yo colaboro en un grupo de investigación en biología celular que lidera Luisma Escudero. Escudero, ya os hablo de escutoide, ¿no?
Sí.
Y lo que hicimos en 2018 es describir la forma geométrica que tienen las células que forman nuestros epitelios. Que son los epitelios, son las membranas que recubren casi todos nuestros órganos, que si la miramos al microscopio no son una cosa de una hoja fin, de dos dimensiones. Yo siempre digo que hay que pensar que es como una torrijita, como un pan de sándwich. Eso es un epitelio. Pues esas piececitas que se juntan, se pensaba que eran prismas, que son las cajitas estas largas, finas que hay, pero en 2018 el equipo de investigación, ya digo, liderado por Luisma Escudero, y por Alberto Márquez y yo misma, que somos los matemáticos, nos dimos cuenta que había allí escondida, que todos llevamos escondido en nuestro cuerpo una forma geométrica que nadie nunca había descrito. Que son, para, bueno, ponéis escutoides en Google, escutoide.
Sí, sí, salen formas geométricas.
O igual
sí.
Escutoid, que como, es que nos inventamos la palabra en español, a ver si la metes ya la RAE, por cierto, y la palabra en inglés. Le quitamos la E del principio y la E del final, dijimos, esto suena a inglés, escutoid, y esa es la palabra en inglés. Pues si la ponéis en Google, vais a encontrar macetas, camisetas, colgantes, y esto no es publicidad porque como somos unos investigadores un poco pringados, no hemos patentado nada, no tenemos costumbre de sacar dinero nunca por investigar, pero son como si cogieras un prisma de cartón así suavito y lo retorcieras un poco. Esta descripción no es muy matemática, pero
¿qué te parece, Elisenda Roca? ¿Te has enterado o no te has enterado?
Perdona, fui rápidamente cuando mi querido Manuel dijo escutoides, que no era la respuesta que yo tenía como buena.
Era alfil, la respuesta.
¿Eh?
Era alfil la respuesta.
Sí, era alfil, alfil porque se hablaba de ajedrez, pero cuando dijo escutoides, que me encantó el nombre, pero no lo había oído en la vida, porque no soy lega en el asunto, tengo ni idea, entonces fui a buscarlo rápidamente y es muy bonita la figura.
Es muy bonito.
Sí, son como, bueno, no sé si contarlo bien, como dos paralelepípedos pegados, con cariño, pero a la vez retorcidos, como, ¡ay, te quiero, yo también!
¡Ay, qué bonita! Elisenda, tú la has contado más bonito que yo.
Oye, Madame Escutoide lo ha contado muy bien.
Sí.
Madame Escutoide, desde ese momento, cuando lo vi, dije, ¡ay, qué bonito! Pero sí existe, porque con Manuel me reía un montón con él.
Es que es un artista, Bueno, por cierto, Manuel, cuando le pedí el corte del vídeo, me dijo, dale un abrazo muy fuerte a Elisenda. Digo, ya quisiera yo... porque no vamos a estar en
pues
el
mira,
mismo plato.
Ya se lo estás diciendo en directo.
Pero en persona.
Oye, que no tenemos más tiempo.
Un beso.
Madame Escutoide, muchas gracias.
Madame Escutoide, estoy a favor del Escutoide. Gracias por existir, Clara y Manuel.
No, gracias a ti, que nos encantas a los dos, de verdad que sí.
Y oye, por favor, todos los oyentes y oyentas, denos un día cualquiera, por Dios, y de a mirar ahora mismo lo que es un Escutoide.
Hombre, por supuesto, claro que
precioso,
sí. Un beso, Elisenda. Hasta la semana que viene.
Un beso, guapa.
Adiós.
Un beso, Clara,
chao.
Te quiero. Chao.
Bueno,
adiós,
tenemos poco tiempo. Dime qué vas a hacer el próximo miércoles en Madrid.
Bueno, pues
Clara.
Como los que se han quedado con ganas, que están en Madrid, que tengan la suerte de estar en Madrid, y se hayan quedado con ganas de saber más sobre matemáticas y salud, yo voy a estar en Caixa Forum de Madrid el miércoles 3 de noviembre a las 7 de la tarde. La entrada es gratuita.
Gratuito.
Lo que pasa, hay que reservar en la página de Caixa Forum porque, claro, se acaban. Así que nada.
Título
que no.
De canción. E intérprete. Claro.
Pues mira, es una canción de una chica que yo creo que solo triunfó con esta canción y me parece injusto porque es preciosa. Ella se llama Soja, con H, no
sí.
Soja de
no.
Comer,
Soja.
No edamame, Soja. Y es una canción que nos enseña a contar los pasos que nos separan cuando no, el amor se pierde. Qué bonito.
Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante.
Qué voz más bonita tiene.
Y anda que la tuya.
Ah, sí, gracias.
Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pensé. Dos pasos y ya te olvidé.
Bueno, con esta belleza nos vamos. Clara Grima, muchas gracias y hasta dentro de 14 días, ¿eh?
Hasta dentro de 14 días.
Un beso
muy fuerte.
Un beso, muchas gracias.
A ti.
Bueno, y ustedes ya saben, volvemos la semana que viene con muchísimo más y además aprendiendo, que esa es nuestra filosofía siempre. Feliz domingo, feliz semana y hasta el próximo sábado. Les queremos. Muchos besos. Adiós, adiós.